Bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí en el Parlamento de Canarias. Permítanme, en primer lugar, transmitirles mi satisfacción por ver esta sala llena y que la empecemos a recuperar para las actividades que nos quedaron en la agenda hace 2 años, presidente. Prácticamente se han cumplido hace unos días, cuando se decretó el primer estado de alarma, y hemos transcurrido todo este tiempo pues con las restricciones correspondientes a la pandemia que hemos vivido, pero que vamos venciendo y que la normalidad va recuperándose. Y hoy, como presidente de este Parlamento, ver esta sala de cabildos llena, pues permítanme decirles que empezando por ahí, es un motivo de satisfacción. Quiero la bienvenida, luego, por supuesto, a quienes nos acompañan en el día de hoy en la mesa, pero a la vicepresidenta primera de la mesa, doña María Esther González González, a don Jorge Tomás Cabrera, secretario primero de la mesa, a doña Nira Fierro Díaz, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, a don José Miguel Barragán Cabrera, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, a don Ricardo Fernández de la Puente, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto, a don Rafael Díaz Llanes, diputado del Común, a don Pablo Matos Mascareño, presidente del Consejo Consultivo de Canarias, a don Daniel Cerdán, el CID, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información, el resto de cargos públicos que veo en la sala, compañeros también diputados que hoy están con nosotros en este, compañeros también letrados, miembros de los servicios de la Cámara, que nos acompañan en general hoy en esta tarde importante para nosotros. Quiero dar las gracias al Gobierno por haber elegido el Parlamento de Canarias para la presentación de este libro, que además tiene esta obra, que es una obra eminentemente jurídica, pero que tiene un significado especial en un año como este, en el que Canarias, nuestra autonomía, nuestro autogobierno, cumple 40 años, 4 décadas de aquel 1982, en el que se aprobó el primer Estatuto de Autonomía de Canarias y en el que se reunió el primer Parlamento Provisional en diciembre del año 1982 y que daría lugar después pues a las primeras elecciones al Parlamento de Canarias con aquel primer pleno, ya con las primeras elecciones aquel 30 de mayo de 1983, que da origen también a la conmemoración del Día de Canarias. Son 4 décadas, 40 años de autogobierno, de hombres y mujeres que han pasado por este foro, por esta casa común de los canarios y de las canarias, mujeres y hombres que durante 10 legislaturas han dado lo mejor de sí mismos, de las 7 islas, para traernos hasta aquí. Y creo que, por tanto, esta fecha es una fecha que nos debe servir, y aprovechamos la presentación de este libro con un nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que hemos aprobado recientemente y que todavía estamos desarrollándolo, ¿no?, incluido algunas cuestiones que tienen que ver con el Parlamento de Canarias, pero que sí deben servir sobre todo para hacer un balance de dónde estábamos hace 4 décadas, qué ha ocurrido durante estos 40 años y, sobre todo, con ese balance, poner las luces largas, presidente, y mirar hacia adelante y imaginar, pensar cómo queremos que sea Canarias en los próximos 40 años. Y por eso la relevancia y la importancia de esta obra, de la presentación aquí en el Parlamento de Canarias de esta obra, y por tanto mi agradecimiento personal en nombre del Parlamento de Canarias, de mis compañeros de la mesa, de los portavoces y de las portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, porque sea aquí, en el lugar en el que residen la representación de la ciudadanía de Canarias, donde el Gobierno haya decidido y elegido la presentación de este libro. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Le doy la palabra, en primer lugar, a doña Eva de Anta de Benito, directora del Instituto Canario de Administración Pública. Tiene la palabra.
Sí, ahora. Gracias, señor presidente. Excelentísimo señor presidente del Parlamento de Canarias, excelentísimo señor presidente del Gobierno de Canarias, excelentísimo señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, excelentísimas autoridades, autores de la edición e invitados. Muy buenas tardes. Cuando nuestro consejero nos encargó al Instituto Canario de Administración Pública la organización de unas jornadas que examinaran nuestro Estatuto de Autonomía con una perspectiva innovadora, actual, transformadora, reconozco que supuso un reto, un enorme reto, un reto de gran interés. Tratar de explicar las implicaciones prácticas de un marco jurídico que nos puede parecer quizás tan teórico y alejado no fue tarea sencilla. Y si el desarrollo de dichas jornadas fue todo un reto, la preparación de una publicación con el contenido de estas no iba a ser menos. La actual legislatura autonómica, la décima de nuestra historia institucional, en la que fue elegido nuestro presidente del Gobierno, don Ángel Víctor Torres, es la primera que transcurre íntegramente bajo la vigencia del nuevo Estatuto de Autonomía aprobado en virtud de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre. La complejidad del nuevo Estatuto de Autonomía, cuyo contenido prácticamente triplicaba la anterior norma institucional básica de nuestra comunidad autónoma, articuló un nuevo marco jurídico que debía ser estudiado en profundidad desde la particular perspectiva de las instituciones y las administraciones públicas canarias. No en vano, el nuevo Estatuto de Autonomía y la andadura de la Administración de la décima legislatura ha estado repleta de diferentes acontecimientos que han supuesto o que han puesto a prueba a nuestra capacidad de gestión. Las jornadas temáticas que dieron lugar a la obra que hoy presentamos sirvieron para que muchas personas que han desarrollado su carrera profesional al abrigo del sector público expusieran su análisis sobre nuestro estatuto, teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y jurídicos de nuestro tiempo. Personalmente quedé enormemente satisfecha con el resultado obtenido porque apostamos en aquel momento, como bien expuso nuestro consejero el día de la inauguración, por un formato innovador en el que se implicaron aproximadamente a 200 personas al servicio del sector público, exponiendo y debatiendo sobre el estatuto y sus desafíos. Cerca de medio centenar de ellas estuvieron a un lado de la pantalla compartiendo sus valoraciones y experiencias y sugiriéndonos ideas para mejorar. Las otras 150 personas, entre inscritas e invitadas, nos siguieron de forma activa y participativa desde otros lugares del archipiélago. Además, tuvimos la oportunidad de algo importante y era de poner en valor el tesoro que representa el conocimiento del personal del sector público. Muchos de los mimbres sobre los que llamamos la atención, reformas normativas, competencias profesionales, innovación, inteligencia emocional y un largo etcétera, seguramente estarán presentes en el desarrollo de nuestro estatuto y de la legislación de los próximos tiempos. Para el Instituto Canario de Administración Pública y para mí en primera persona fue una experiencia enriquecedora, necesaria y también gratificante. Como igualmente gratificante resulta ver hoy en la presentación de la obra a través de las que 31 personas han compartido sus conocimientos e inquietudes con nosotros. Se tratan de mujeres y hombres profesionalmente comprometidos con lo público, por un lado, y con la bondad de compartir el conocimiento, por otro. Algo que creo que es sumamente valioso en la actualidad y una de las mejores formas para poder avanzar hacia un futuro esperanzador y con las mejores expectativas. A todas estas personas, a los autores y a las autoras, nuestro más sincero agradecimiento por su generosidad y aportación de su talento y a la experiencia y su experiencia en la obra. Por otro lado, confío en que los contenidos de la obra que exponen el análisis de diferentes aristas de nuestro ordenamiento, el desarrollo de las normas que vertebran las instituciones y las administraciones públicas, el régimen electoral en diferentes dimensiones, el ejercicio de las competencias en el contexto de un nuevo marco de relaciones con el Estado, las relaciones interadministrativas o la innovación en el sector público, son solo algunas de las pinceladas que demuestran que estamos ante una obra que invita a ser leída con detenimiento y a meditar sobre las actuaciones que debemos emprender los responsables públicos para garantizar que podamos afrontar los retos que se plantean en la décima legislatura de la mejor forma posible y con el mejor resultado. No quiero finalizar estas palabras sin agradecer a todas las personas que participaron en las jornadas, el interés mostrado en estas, agradeciendo también su responsabilidad e implicación, o bien con las conferencias, con sus ponencias, o bien también moderando las intervenciones de los distintos debates. Mi agradecimiento sincero también a mi consejero, al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, don Julio Pérez, al que fuera entonces también viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, don Alejandro Rodríguez Fernández Oliva, por su apoyo y confianza y por permitirme la oportunidad de asumir ambos retos que entre todos realizamos con éxito. También al director de las jornadas, que está también presente, y coordinador de la edición, don Israel Expósito Suárez, cuya dedicación, experiencia, experto conocimiento fue clave para el diseño de contenidos, desarrollo de las distintas ponencias y los contactos con los ponentes. A doña Alicia Calderón, que es la representante de la editorial Wolters Kluwer, la editorial de la obra y que ha venido además directamente hoy de Madrid para estar con nosotros, también muchas gracias por el trabajo que se hizo en su momento. Al presidente del Parlamento de Canarias, a don Gustavo Matos, por recibirnos aquí en su casa y por hacer hoy aquí la presentación de la edición. Y por último, pero no menos importante, y quiero agradecer a mi equipo, al personal que conforma el Instituto Canario de Administración Pública, el exquisito y excelente trabajo realizado y el enorme esfuerzo, interés y motivación que mostraron siempre para garantizar el éxito de las jornadas y la posterior publicación de estas. Es todo un privilegio contar en la Administración Pública con personas como ellas, con una calidad humana excepcional y de la que me siento especialmente orgullosa. Y me gustaría finalizar con unas palabras de Xavier Marcet, que me habrá escuchado seguramente el consejero alguna vez, que es un reconocido consultor de estrategia, innovación y transformación en organizaciones y presidente de la consultora Lead to Change, y dice así: los cambios, las reflexiones o las ideas por sí solas pueden ser brillantes o mediocres, pero que alcancen la excelencia solamente se entiende desde las personas que las moldean, las concretan y las convierten en resultados. La diferencia estratégica la ponen las personas, nuestras empleadas y nuestros empleados públicos. Gestionar la estrategia es gestionar el talento. Y de esto tenemos mucho y de un enorme valor en nuestra administración. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora De Anta. Tiene la palabra consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, don Julio Pérez Hernández. Consejero, adelante.
Presidente, con permiso, presidente de Canarias, presidente del Parlamento, querida directora, autoridades, representaciones, compañeros del equipo directivo de la Consejería. Lo primero que me impresiona del libro, y mira que lo llevamos viendo un mes o así, es que como objeto lo encuentro particularmente atractivo. Y en estos tiempos en que leer es tan necesario o más que lo que ha sido en otras ocasiones, en que el libro compite con otras formas de comunicación y estamos todos con multitarea, la televisión nos da una noticia pero debajo nos da otra y en una esquina nos anuncia la siguiente película y en la otra esquina pone una publicidad, el que el libro resulte físicamente atractivo, debo decir, porque lo pienso y lo he dicho a mis compañeros, que creo que es en sí mismo un valor. La forma es atractiva, también lo es el contenido, como querré decir ahora con la mayor brevedad. El objetivo de las jornadas que en su momento promovimos, que pensamos en ellas desde que nos hicimos cargo de la consejería, con el viceconsejero anterior, con la directora, era por un lado poner a prueba la capacidad de organización del ICAP, con algo que queríamos que fuera como fue, multitudinario, y por otro, como ha dicho la directora, tratar de poner en valor el capital humano con que cuenta la sociedad de Canarias y la administración de Canarias. Pero las imágenes que tenemos de los servidores públicos y de la administración pública no son siempre imágenes positivas o favorables. Los servicios públicos están siempre siendo objeto del escrutinio de los ciudadanos y las ciudadanas, no siempre lo hacemos bien, o los empleados y empleadas, o sus directivos, pero, por tanto, precisamente porque esa imagen no responde a la realidad, no es muchas veces justa, conviene, como acaba de decir la directora, que se sepa cuánto talento tenemos en nuestra organización, para lo cual hace falta ir a buscarlo, exhibirlo y comprometerlo. Y eso, y es la primera cosa que quería decir después de estas introducciones un poco vagarosas, ¿no? Eso lo hizo el ICAP muy bien, consiguió movilizar a varios cientos de personas, tanto físicamente como mediante videoconferencia, y la participación fue verdaderamente impresionante. Al menos yo no me parecía que en aquella situación, porque esto lo hicimos, me parece, en plena pandemia, hace año y pico, ¿no? Hace noviembre del 20, exacto, en noviembre del 20, época de restricciones y de limitación, y sin embargo la movilización de varios centenares de empleados y empleadas públicas fue muy intensa. Y esto nos llenó de satisfacción y sobre todo nos llenó de esperanza. Así que enhorabuena al ICAP por conseguir ese objetivo, poner en valor el capital humano con que cuenta la sociedad de Canarias. Enhorabuena al director Israel Espósito, enhorabuena, porque allí lo buscaba, por la organización. Y enhorabuena también hoy a la editorial, que lo convierte en este libro que estoy encomiando. Yo no tengo memoria de que haya habido algún precedente de una obra colectiva hecha por una treintena de servidores públicos. Sí lo hay, creo que sí, que me dicen que sí lo hay. Dos, bueno, pues me alegro entonces, invierto el discurso, me alegro de continuar la estela de mis predecesores. Muchas gracias al diputado señor Barragán, ¿no? Seguramente es la que es flaca, es mi memoria, y la suya, es más joven que yo, es más certera, ¿no? En cualquier caso, es una obra colectiva de una treintena de empleados y empleadas públicas que reflejan sus puntos de vista técnicos, jurídicos, administrativos, económicos, sobre el desafío que significa el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía, ¿no? Como saben, mejor que yo, muchos y muchas de ustedes, la ampliación de competencias que el Estatuto del año 18 entraña no solo es importante por su cantidad, porque incorpora nuevas competencias a las que ya tenía la Comunidad Autónoma de Canarias, sino por la mecánica con la que lo hace. En muchas competencias, recuerdo salvamento marítimo, sanidad exterior, policías locales, lo que hay de nuevo son pequeñas extensiones que además obligan a una gestión coordinada o en cooperación con la Administración General del Estado. Un mecanismo especialmente delicado y difícil que no puede implementarse con eficacia si no se cuenta con la Administración. Es decir, el desarrollo del Estatuto de Autonomía, su plena expansión, la aplicación para que los ciudadanos noten esta ampliación de competencias, requiere no solo la voluntad política del Gobierno de impulsar la asunción de las nuevas competencias, sino que la Administración tenga la capacidad para desempeñarla, una buena Administración. La Administración autonómica, el Gobierno de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias es el primer empleador de Canarias. Tenemos más de 60.000 empleados públicos. No creo que haya ninguna otra organización que ni de lejos se acerque a la potencia como empleador, como empresario en este sentido. De modo que lo que haga la Administración no solamente produce unos resultados, sino que además significa un impulso para la sociedad y significa un estímulo y significa un ejemplo. Pero todo eso solo es posible si contamos con el capital humano, como antes dije, que yo creo que, me parece a mí, que lo tenemos esencialmente. Es verdad que no tenemos el tamaño adecuado. Es verdad que la conversación más habitual entre nosotros y ustedes, entre nosotros y la oposición, entre nosotros y los sindicatos, es que la dimensión, pese al tamaño que tenemos ahora, la dimensión probablemente sea insuficiente. Víctimas durante ya más de una década de ese perverso mecanismo llamado tasa de reposición, que alguna vez se acabará, espero que se sustituya por otro mecanismo de contención del gasto que no sea tan perverso, como digo, no logramos adaptar nuestros crecimientos cuantitativos a las demandas de nuestros clientes, nuestros usuarios, los ciudadanos y las ciudadanas. Pero a esa reflexión que yo tengo que hacer cuando hablo de la función pública y del servicio público, porque sé que la compartimos todos o casi todos, sobre la cantidad, sobre la dimensión, sobre el tamaño, a esa reflexión hay que acompañar otra sobre la calidad. Porque todos sabemos que a veces hay un empleado público, un funcionario, un trabajador que hace lo que en otro sitio hacen 10. Porque uno sabe más, porque vale más, porque está más motivado, porque tiene una buena dirección, porque su ambiente de trabajo es mejor. Por lo tanto, si la cantidad y el tamaño son importantes, son decisivos, la calidad, al menos en mi opinión y en mi experiencia, lo es en mayor medida. En mayor medida, porque muchos funcionarios y empleados mal motivados, mal organizados, mal dirigidos, sirven igual que pocos funcionarios mal motivados, mal organizados y mal dirigidos. Si el modelo es malo, su reproducción no produce ninguna utilidad. Yo creo que todos somos conscientes de la necesidad de cambio que tienen las administraciones públicas, no solo en Canarias, también en España, en toda Europa, en todo el mundo occidental. Las transformaciones que hemos sufrido, los desafíos, como decía la directora, de los últimos años, la transformación de las comunicaciones, de los medios digitales, requieren una transformación de la administración. La administración hay que, si puedo decirlo así, lo he dicho con la venia del presidente, lo he dicho en alguna intervención del Pleno, hay que darle la vuelta. La administración que nosotros tenemos ahora hay que transformarla, hay que modificarla. Pero no lo podemos hacer si en los empleados públicos, en las empleadas públicas, no encontramos un eco del deseo de transformación que anida en el Gobierno y que reclama la sociedad. Para darle la vuelta a la administración pública es necesario contar con la motivación de los empleados públicos bien cualificados, bien preparados y bien actualizados. Por eso era importante poner a prueba el ICAP en esta iniciativa y en otra. Yo creo que, por lo tanto, sin pretensión de pensar que hemos pasado ningún Rubicón tras el cual aparezca un nuevo panorama, incluso sabiendo que no es la primera vez que hay una obra colectiva, es importante que hayamos podido consumar y hacer frente a este desafío. Agradezco también a doña Alicia Calderón su presencia aquí y la edición que ha hecho Wolters Kluwer, como dije antes, Wolters Kluwer, de este objeto que en sí mismo parece a mí tan atractivo, ¿no? A ese desafío es al que tenemos que hacer frente. Y yo, a la vista del libro, a la vista de los resultados, a la vista del contenido, con el recuerdo de aquella jornada, creo que puedo pensar que es posible lograr avances en ese camino de transformación. Esto demuestra que un cambio de la administración pública es posible. Y a recorrer ese camino de cambio invito a que lo haga la administración, como dice la Constitución, bajo la dirección del Gobierno, sin merma de su imparcialidad y de su objetividad. Invito a que lo haga la administración porque es lo que nos están demandando los ciudadanos. No solo el producto, no solo el servicio, sino también el procedimiento, la forma. Mantengamos la comunicación presencial, pese a que extendamos la comunicación telefónica y por Internet. Demos un buen resultado de nuestro trabajo, pero démoslo también con cercanía, con empatía, con calidez, con proximidad y no con distancia, con arrogancia o con desdén. Y ese es el objetivo al que nos aplicamos hace año y medio y el que hoy se refleja en este libro. Agradezco mucho que me hayan permitido intervenir. Muchas gracias, presidente. Presidente, buenas tardes.
Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, consejero. Y para finalizar el acto y la clausura del mismo, tiene la palabra el presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres Pérez. Presidente.
Muchas gracias. Presidente del Parlamento, a quien agradezco la invitación. Tenía dificultades para poder estar, pero las he podido salvar y aquí estoy. Saludo también al consejero de Presidencia y Justicia, Administraciones Públicas y Seguridad, Julio Pérez, a la máxima responsable del ICAP, a Eva de Anta, también a los responsables de la mesa del Parlamento de Canarias, a los portavoces parlamentarios, al diputado del Común, al presidente del Consultivo, al comisionado de Transparencia, al resto de autoridades presentes. Y empiezo un poco como decía Julio, ¿no? Un libro, y en este caso un libro que recoge las intervenciones de distintos representantes institucionales y expertos, hace que unas jornadas que se hicieron durante unos días pues prevalezca siempre que alguien abra este documento. Y recordaba que hace poco intervine en una hermosa presentación de un libro sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias, sobre la RIG, el REF, la SEC, con niños y niñas de colegios de primaria aquí en Tenerife, ¿no? Me llamaba la atención porque son conceptos que usamos muchas veces en los ámbitos políticos, pero que no están en el diseño curricular, que no entran en las aulas, que debieran entrar por lo importante que es para sus vidas, ¿no? Para la de todos nosotros y para las futuras generaciones. Por eso, reconociendo que se han dado avances, hay que intentar que se llegue a los colegios para que se sepa que Agustín Espinosa fue un magnífico escritor, también lo fue Lorca, pero la gente conoce más a Lorca, que Manrique fue un magnífico hombre de todas las artes, como lo fue Buñuel, y que eso también debe estar en el diseño curricular, como debe estar el Estatuto de Autonomía de Canarias. El consejero pretendió en el año 2020 que el ICAP hiciera un trabajo que fuera productivo y que permaneciera, y como bien decía Julio, ocurrió lo que ocurrió en el mes de marzo, tuvimos la pandemia, se quería celebrar presencialmente como aniversario de la aprobación en el Congreso y en el Senado del nuevo Estatuto de Autonomía, pero finalmente se pudo hacer presencialmente. Había ocurrido lo que ya queda de manera definitiva, que es la instalación de la realidad telemática en nuestras vidas, y por tanto lo primero, a pesar de que estábamos en una ola de COVID, se pudo hacer esa jornada utilizando la conectividad entre las personas a través de las nuevas tecnologías. A partir de ahí, este documento iba a ser fundamental, porque recoge muchas cosas que se consiguieron cuando se pensaba que era casi imposible renovar el Estatuto de Autonomía. Se hizo en el año 18, pero se intentó muchas veces antes. Se dieron pasos, incluso se acudió al Parlamento Español, al Congreso, pero no se conseguía actualizar, tener este estatuto de tercera generación, que hoy es el que hace que tengamos más autogobierno, por ejemplo. Qué necesario ha sido durante la pandemia el que el Parlamento pudiera delegar en el Gobierno a través de decretos, leyes, ámbitos legislativos, fue y ha sido fundamental para poder activar mecanismos de extraordinaria y urgente necesidad, que el mar que circunda las islas sea de ámbito autonómico, o que, por ejemplo, por fin la condición de región ultraperiférica esté anclada en lo que es el Estatuto de Autonomía, son avances, entre otros, de este Estatuto de Autonomía. Por tanto, yo quiero agradecer al consejero, a la directora, al ex viceconsejero que estaba en aquellas jornadas, al actual también, a quienes han trabajado para poder tener este documento y hacerlo pervivir. Es verdad que hoy que estábamos a punto de entrar y llegamos a las últimas noticias de que Rusia y Ucrania es posible lleguen a un acuerdo que será un acuerdo de poner las armas, en cualquier caso que la historia nunca olvide que lo que tenemos es una invasión de un gobierno autoritario y lógico en lo que es las actuaciones ilegítimas, en lo que es la reacción que ha tenido ante un hermano fronterizo que pertenecía a una unión que les unía a todos. Si eso se produce, será una magnífica noticia. Y, por tanto, tenemos que intentar conseguir la utopía. Lo decía también César Manrique, la utopía es aquello que se intenta conseguir sabiendo que es inalcanzable, pero que lo es más si estamos juntos y unidos, ¿no? Por eso yo quiero recordar, y termino, que estuve en aquel acto en el que el Senado ratificaba el nuevo Estatuto de Autonomía y el nuevo REF, que allí no había ni gobierno ni oposición. Había, lógicamente, un gobierno y había entonces una oposición. Pero lo importante es que la mayoría, en un amplio consenso, no fue unánime, pero sí amplísimo consenso, ratificaba los pasos que se dieron en esta tierra por otros hombres y otras mujeres hace décadas y que queda para el futuro. Habrá una nueva actualización del Estatuto de Autonomía, pero dimos un paso absolutamente necesario en ese octubre que luego se publicó en noviembre del año 2018. Y los que estábamos allí y los que lo siguieron a través de los medios de comunicación canarios sabíamos y sabemos que se consiguió avanzar bastante para lo que es nuestra tierra. Y por tanto creo que eso lo tienen que saber las personas a través de este documento, los niños también a través de los libros en las aulas y nosotros en lo posible, en nuestras responsabilidades, exigirlo. Muchas gracias. Y levantamos la sesión. Muchas gracias.